Radio Nacional Argentina presenta
Historias de nuestra historia. Para entender lo que nos pasó y comprender lo que nos pasa. Para conocer nuestra herencia en común. Historias de nuestra historia. Con Felipe Piña. Historias de nuestra historia.
Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Acá estamos nuevamente en Historia de Nuestra Historia. ¿Qué tal, Roberto?
Hola, Felipe, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, hoy estamos aquí con un queridísimo amigo. Ahora que es un placer tenerlo, al doctor Daniel López Rossetti, con nosotros. Gustazo, ¿qué tal, Daniel?
Gracias por la invitación. Sí, el gusto es mío, ¿sabes, Felipe? La verdad que me encanta.
Bueno, para hablar de su reciente libro Historia Clínica 2, que anda muy bien, está ahí rankeado entre los primeros libros más leídos. A nosotros nos gusta más decir más leído que más vendido, ¿no? Más leídos. Más elegidos por la gente, merecidísimo, y ya va por la tercera edición, ¿no?
Sí, creo que la cuarta ahora.
Cuarta edición, sí, perfecto. Sí, pero... Muy bien.
Es bueno, más, recomiendo el prólogo que lo escribió un amigo que se llama Felipe Piña, muy bueno el prólogo, pero digo que es bueno en serio.
Bueno, muchas gracias.
Es bueno en serio porque describe lo que es el trabajo, se nota la dedicación, el afecto, la descripción de que es una historiografía donde se profundizan las cuestiones de orden psicológica, que es un abordaje, la verdad que es muy, lo recomiendo en serio, o sea, no es que digo, o sea, lo recomiendo como de materia sustantiva, o sea, que es útil leerlo, es rico.
Bueno, y este libro tiene también mucho que ver con el programa que hicimos juntos, donde le hemos pasado también Historia Clínica, que se emitió por Telefe. Digamos que entre esas cosas que para la que sirvió el programa también es esta cuestión de algo que nos es común a todos los seres humanos en esta condición de pacientes, ¿no? Que vos también lo reflejas en tu libro, que todos estos grandes hombres y mujeres tienen algo en común, que es la condición de pacientes padecientes. Yo digo en el prólogo que no siempre pacientes en el sentido de la paciencia, ¿no?
Claro.
Porque es gente muy ocupada, muy activa, ¿no? Es gente que ha tenido vidas en algunos casos tremendas, en otros casos muy activas, y que a los que les cuesta ese rol de acatar lo que dice el médico, ¿no? De alguna manera.
Sí, sí. Yo coincido con vos en lo que decís, Felipe, y el hecho de que es un modo diferente de acercarse a un personaje de la historia. Es decir, esto no es un trabajo, un libro de medicina, sino que la medicina es un pretexto médico para conocer, como vos decís, en el prólogo, sus intimidades, sus necesidades, sus debilidades, sus fortalezas, el porqué de sus actos. Digamos, como viajar en tiempo y espacio con el maletín en la mano para tener la oportunidad de hacer una suerte de consultorio médico en el cual la persona que se sienta enfrente, uno dice, bueno, ¿qué lo trae por acá? Y empieza a decir lo que realmente siente en la intimidad de la consulta médica, y donde más de una vez el médico aprovecha y le pregunta a un Darwin, claro, o a un Leonardo da Vinci, o a un Discepolo, y escuche, Discepolo, ¿cómo fue esto? O Darwin, ya que estamos acá en la consulta, claro, ¿me podría explicar esto que publicó recién de la teoría de la evolución? ¿Cómo es esto? ¿Me lo puedo explicar? Y mire, doctor, esto empezó así, y bueno, lo mismo con Leonardo da Vinci, es decir, buscando los pretextos como para... Porque a mí me encanta... Estos personajes son porque a mí me gustan.
Claro, por supuesto.
Es decir, vos sí, ves sí, un Discepolo y es emocionante.
Absolutamente.
Y aparte con el contenido que tiene, los tangos, esa frase de él que el tango es un pensamiento triste que se baila. O Discepolín de Homero Manzi.
Sí, totalmente.
Y vos tomás esas dos palabras, ¿sabes? Es decir, el tango es un pensamiento triste que se baila, y escuchás lo que Homero Manzi lo describe a Discepolo, como sé lo que te cuesta ser feliz, entre comillas, con tu cara pálida de clown, y vos decís, son biopsias emocionales.
Cierto, sí.
Es decir, vos le pedís a un paciente un análisis de sangre, un hemograma, y un día tiene algo y querés saber qué tiene adentro, en el tuétano, en la entraña. ¿Qué haces? Una biopsia. Vas del patólogo y le mete una agujita, saca y lo mirás en el microscopio. Acá el tango es una biopsia emocional.
Absolutamente.
Y ahí encontrás la tristeza, la melancolía y la depresión como causa de muerte súbita, de infarto, de sufrimiento. Estas letras las he escrito, gira, gira.
Claro,
lo he escrito con la mano, pero lo sentí con el cuerpo.
Enrique, ¿cómo te va?
¿Bien y a ti?
Decime, Enrique, ¿qué has querido hacer con el tango Gira Gira?
¿Con Gira Gira?
Eso es.
Una canción de soledad y desesperanza.
Hombre, así lo he comprendido yo.
Por eso es que lo cantas de una manera admirable.
Pero el personaje es un hombre bueno, ¿verdad?
Sí. Es un hombre que ha vivido la bella esperanza de la fraternidad durante 40 años. Y de pronto, un día, a los 40 años, se desayuna con que los hombres son una fiera.
Pero dices cosas amargas.
Carlos, no pretenderás que diga cosas divertidas. Un hombre que ha esperado 40 años para desayunarse.
¿Qué descripción más potente de la emoción que es el cuerpo? De hecho, sabemos en neurobiología, en neurofisiología, que no hay emoción sin cuerpo. Tiene que existir cuerpo para que te puedas emocionar.
Claro.
Cuando él dice, la escribí con la mano, pero la sentí con el cuerpo, y aparte te da cariño. Te
sí,
da...
ahora quería también decir que además hay una cosa muy interesante en el libro, que es la actualización de la cuestión médica, ¿no? Es decir, ¿qué pasaría hoy con el tratamiento de esos personajes, ¿no? Que vos lo pones en el libro. ¿Cómo claro. sería hoy tratado un Tutankamón, que es por quien vamos a empezar el recorrido histórico, cómo sería tratado, por ejemplo, ¿no?
Claro, porque uno dice, bueno, uno se adentra y se fue con el maletín atravesando la historia y llega y uno dice, bueno, un Belgrano, si uno lo atiende correctamente, no hubiese muerto a los 50.
Claro.
Con lo cual creo, eso lo tenés que analizar más vos que yo, hubiera cambiado la historia probablemente, o lo que pasó, y el personaje de Historia Clínica 1 que lo hicimos juntos con Eleonora Wessler, sí. que fue muy lindo, Evita,
claro.
Evita con buena atención, bueno, la madre de Evita, Juana, tuvo la misma enfermedad y sobrevivió a la hija porque se hizo lo correcto.
Exacto.
Entonces hubiera cambiado la historia argentina. Sin duda, y cada uno hará su análisis. Entonces uno viaja, y ahora no hubiese viajado, sí para conocerlo, pero no para tratarlo, a Quijano, a Quijada, porque si no, no se convertía en el Quijote. Si yo le llevaba un antiepiléptico y un antipsicótico y le daba los comprimidos, nunca nacía Don Quijote, nunca se hubiese enamorado de Aldonza Lorenzo, ni le hubiese convencido a su escudero, a Sancho Panza. Claro, entonces nunca le hubiese dado el medicamento, lo hubiese dejado en el maletín, y es más, si lo podía volver un poco más loco, mejor. Pero sí, uno se hace esa especulación, qué es lo que la ciencia hubiese hecho en ese momento, y al revés, cuánto de ese momento se trae para hoy. Fíjate Rijthed, el médico de Belgrano.
Sí.
No me canso de repetir una frase que tenía Rijthed. Rijthed seguro era muy buen médico, pero aparte terminó siendo amigo de Belgrano. Después fue médico de Güemes. Pero él tenía una frase que dice, y hoy creo que sigue siendo cierto, curar cuando se puede, acompañar algunas veces, consolar siempre.
Claro.
Fíjate la función de un médico. Buenísimo. Un médico tanto en situación de guerra y combate, y un médico que trató a enemigos, seguramente después de tratarnos a nosotros, pero trató a enemigos como médicos, del mismo modo que Belgrano en la batalla de Salta hizo una fosa común, ¿no? Para los nuestros y los enemigos. O sea, una cosa muy especial. De ahí creo que se llevaban bien, ¿no?
Sí, me parece. Totalmente. Está esta cuestión humanista, ¿no? Arranquemos por Tutankamón, ¿no? ¿Cuál era la patología de este muchacho?
Tutankamón es bárbaro, porque aparte, viste que lo de las momias como lo de un dinosaurio, nos gusta todo, ¿viste? Claro. El dinosaurio, la momia, ¿viste?
Sí, sí.
Y cuando Howard Carter en el 1922 descubre una tumba casi intacta, a lo mejor no tomó noción de lo que sí hoy sabemos, que es la genética de Tutankamón, y cuando él ve todas las riquezas que tenía en la tumba, ve que dentro de esas riquezas había 130 bastones. Claro, no podía suponer por qué 130 bastones. Lo cierto es que los egipcios hacían las momias de sus faraones, dejándole el corazón adentro del cuerpo, para que después, si se reencontraba, porque era libre de pecado, con el espíritu en el más allá, el espíritu del faraón, que era el Ka, se encontraba con el espíritu, pudiera vivir en el más allá, en la vida de ultratumba, generando la crecida del río Nilo y seguir cuidando al pueblo egipcio. Esa era la finalidad de cuidar a los faraones después de la muerte a través de la momificación. había un rito que era la ceremonia, en el libro de los muertos, la ceremonia de la pesada del corazón, que era para saber si el faraón era libre de pecado y merecía ir al más allá. Entonces en una ceremonia, Anubis, el dios chacal, llevaba el corazón del faraón, que era lo único que los egipcios dejaban en la momia, que era el corazón. Todos los demás órganos lo sacaban, el cerebro se lo sacaban, le dejaban el corazón, y el corazón en la ceremonia de los muertos lo ponían en un platillo de una balanza y en el otro platillo una pluma de la diosa Mat o diosa de la justicia. Si equilibraban los pesos, estaba libre de pecado y el faraón podía ir al más allá. Y esto de ese modo lo llevaba el dios Tot, o era el dios, digamos, de las escrituras, los escribanos, y lo llevaba frente a Osiris, que era el dios del renacimiento, el dios de la vida, el dios de la crecida del río Nilo. Hoy sabemos el porqué de esos 130 bastones. Y tenemos genética. Tenemos una genética hecha muy interesante de 26 momias de familia real. ¿Qué nos da esa genética? Dos datos de interés. Varios más, pero dos por lo pronto. Uno, que la abuela, que se llamaba Tije, porque Tutankamón tenía como padre a Amenofis III. Amenofis III tenía como primera esposa a Nefertiti. La abuela se llamaba Tije, o Tija, y tenía un abuelo. Con la genética se sabe que el abuelo era el abuelo, pero Tija no era Tija. Tija era una persona muy rica, muy entradora y muy linda, que a través de seducción y de distintos modos se metió en la familia real. Por eso fue reina. Logró meterse en la familia real, pero genéticamente sabemos que no es la verdadera abuela, que no era de sangre real. Entonces uno dice, bueno, hoy tenemos las botineras, ¿no? Que son las que se meten en el fútbol para ganarse a los futbolistas y llenarse de plata. Bueno, en ese momento parece que había faraoneras. Y Tije era una faraonera.
Mirá, una cortesana, diríamos.
Metió y bueno. Ahora la madre, Nefertiti, por genética sabemos que no es la madre. Muy interesante, o sea, la madre no es la madre, sino que la madre es la tía, la hermana del padre. ¿Por qué? Porque en ese momento era común las relaciones incestuosas para mantener la pureza de sangre. La pureza de sangre era la sangre real. Ahora, con sangre real y pureza de sangre real, hay mayor cantidad de enfermedades genéticas. Porque cuando hay relaciones entre familiares, las enfermedades genéticas son más frecuentes, pasan con mayor frecuencia. Y él era portador de una enfermedad genética que era una osteopatía, una enfermedad ósea que se llama enfermedad de Kohler 2, y el pie lo tenía inclinado para adentro y con empeine tocando el piso, lo que se llama pie zambo, le pasaba en los dos pies, con lo cual tenía inmensos dolores y casi no podía caminar. Entonces era un faraón, pero que tenía que usar bastones.
Dos bastones, ¿no?
Claro, uno de cada lado. Y por eso le pusieron 130 bastones en la tumba, para que él los usase en el más allá, porque si no, no iba a poder caminar. Fíjate, también tenía paladar hendido, también por una enfermedad genética, lo que si bien no están las partes blandas en la momia, se supone que también tendría labio leporino. Y de hecho había cajas con muchos medicamentos para que usen el más allá, lo cual los medicamentos que le dejaron los Sunnu, que eran los médicos egipcios, más los bastones, hacen ver que era una persona de muy débil salud. De hecho, muere a los 19 años por enfermedad, posiblemente por paludismo o una infección ósea producto de un traumatismo que se cita como de combate, de guerra o de cacería. Cosa difícil, porque si no podía caminar no iba a poder subir a un carro. Por mí se cayó una escalera y otra cosa mariposa.
También se habló de un atentado, ¿no?
Se habló de un atentado porque tenía el cráneo lastimado, destruido. Pero los estudios demostraron que era probablemente haya sido post-mortem o alguna alteración por daño intencional o por alguna alteración en el proceso de momificación. Así que fíjate lo que la genética nos da, que hoy sirve para encontrar nietos, también nos sirve para saber la genética de 1500 años antes de Cristo, una cosa muy, muy notable lo que la genética aporta y va a aportar en el futuro. Así que fíjate los diagnósticos de Tutankamón, ¿no?
Alucinante. Vayamos a uno de tus preferidos, que es Leonardo, ¿no? Leonardo da Vinci.
Bueno, Leonardo es un fenómeno, o sea, es una expresión máxima del Renacimiento italiano, del Renacimiento, esa época en que deja la oscuridad de mil años del medioevo para explotar en un Big Bang de arte, ciencia intelectual, de de repartir el conocimiento. Leonardo es sí, es uno de mis preferidos, sin duda. Es uno que, si pudiera viajar en el tiempo, me gustaría asomarme cuando está pintando la Gioconda.
Podemos ver la serie, que está muy buena.
En la serie
Los Demonios de Da Vinci.
Los Demonios de Da Vinci.
Muy buena serie de la BBC de Londres. Impresionante.
Impresionante. Sí. El tipo, impresionante, y me lo imagino haciendo una disección de un cadáver, uh-huh. O imaginando el helicóptero 500 años antes de su desarrollo.
La ametralladora.
Todo, las cosas que hizo.
El buzo, ¿no?
El buzo, buzo submarino, el paracaídas. Uh-huh. Imaginó tantas cosas que uno dice, pudo haber sido este hombre. Bueno, y de hecho, desde la neurofisiología, imagínate que era. Era zurdo, homosexual, vegetariano y escribía de derecha a izquierda. Tiene que ser un personaje.
Claro.
Pinta la Mona Lisa. Y, bueno,
homosexual en una época donde eso estaba condenado con la muerte casi en algunos casos.
Claro, bueno, de hecho lo acusaron de sodomía, claro, y zafó por poquito. Uh-huh. Y zurdo como sus dos competencias en el buen sentido, como Miguel Ángel y Rafael. Uh-huh. Y uno dice, ¿puede Miguel Ángel, Rafael y Leonardo impresionantes expresiones artísticas del Renacimiento ser zurdos de casualidad? Pareciera que no. Se hizo alguna estadística con una población de artistas plásticos de Estados Unidos que demostró que la proporción de artistas plásticos zurdos es mayor que la de diestros, en el doble de proporción de la población general. La población general tiene entre el 7, Felipe, y el 10% de zurdos. Y en la población de artistas plásticos en Estados Unidos se comprobó que es de más del 14%. Uh-huh. Probablemente, habría que entrar más en el tema de la fisiología, el hecho de ser zurdo integra las funciones del hemisferio derecho, claro, más hacia el hemisferio izquierdo que en los no zurdos. Es un tema a discutir,
claro,
pero parece que la evidencia demostraría que el hemisferio derecho, que es el holístico, el ensoñador, el creativo, el de la espiritualidad, el de la inventiva, el de no tener reglas fijas, el del arte, uh-huh, es el que está más integrado a la izquierda en los zurdos, y eso generaría mayor facilidad artística. Uh-huh. Vegetariano porque simplemente no por snob, porque en ese momento no se hablaba, no era snobismo, era que le impresionaba que maten animales. Uh-huh. Dice que de chico vio que mataban a un chancho y le impresionó tanto que no quiso comer más animales. Escribía de derecha a izquierda porque tenía muchos enemigos que envidiaban su, claro, sapiencia y no quería que sepan lo que escribía. Uh-huh. Era un fenómeno, o sea, un tipo...
Uh-huh. ¿Y su patología cuál era?
Bueno, yo creo que la patología, él ocupa un lugar en esta historia clínica porque creo que la patología es que era un genio.
Claro.
O sea, creo que la anormalidad, porque el concepto de anormalidad no es de anormalidad en el sentido peyorativo, claro, es en el sentido de la curva de Gauss de aritmética, estadística. Hay anormales. Él es anormal, o sea, entonces uno dice, ¿cuál es la normalidad? Bueno, va perdiendo fuerza sobre el final, ya añoso, fuerza probablemente en un brazo. Yo creo que pudo haber desarrollado un accidente cerebrovascular, entre otras cosas, o un problema vasculoencefálico como alteraciones de la irrigación cerebral que condicionaron la patología final. Pero no estoy muy seguro porque no hay elementos. Son uno de esos personajes en los cuales... bueno, yo creo que en todos estos personajes, ¿no? Porque todos, excepto uno de todos estos, todos terminan con una autopsia o un cierre de una, claro, historia clínica, todos terminan con la muerte. Uh-huh. Este es uno de los personajes que, como otros, es más importante la vida que la muerte.
Claro, totalmente.
Uh-huh. Ahora, vive muy por encima de la media de la expectativa de vida de los años, ¿no?
Sí, Roberto vive mucho tiempo, uh-huh, lo cual llama la atención. Él dice que era su propio médico. Así que debía ser bueno, se preparaba pócimas, él estaba en contra del curanderismo, era un científico, sí, y lo agredían mucho, pero él era, bueno, estudió óptica, decía la importancia de la visión respecto al resto de los sentidos, era verdaderamente un fenómeno,
impresionante.
Era un fenómeno, sí.
Y bueno, te diste el gusto de atender al Quijote, ¿no? Atenderlo, bueno, como paciente.
El Quijote me encanta, porque es el... Y de hecho, sobre el final, toda final de historia clínica cierra Felipe con algo que se llama epicrisis. Epicrisis es cuando en 10 renglones el médico escribe toda la historia clínica. Por ejemplo, cuando un paciente se interna en tal hospital y después se va de alta y qué sé yo, y se complica y va a otro hospital, el médico tratante le dice, ¿por qué no va al otro hospital o al otro sanatorio, donde sea, a buscar un resumen de historia clínica, que es la epicrisis? Bueno, Don Quijote no tuvo epicrisis. ¿Por qué creo que no tuvo final de historia clínica? Si bien es poético. ¿Por qué está ahí? Porque uno cierra los ojos y lo ve a Don Quijote. Uh-huh. Es decir, claro. ¿No? Entonces uno piensa, de hecho termina, no lo recuerdo, habría que leerlo, pero termina el capítulo de Don Quijote diciendo que Don Quijote tuvo historia clínica, mas nunca tendrá autopsia, porque siempre estará presente en aquel que cierre los ojos para querer verlo. Uh-huh. Es decir, no murió.
No murió.
Don Quijote no murió. Pero es un personaje muy lindo porque es el estudio de una psicosis.
Claro.
Es decir, estaba loco. Uh-huh. Quijano, en algún lugar de la Mancha, tenía la compulsión de leer novelas de caballería día y noche y gastarse toda la plata que tenía en leer novelas de caballería. Iba abandonando lo que le gustaba, que era la caza, y tenía una intencionalidad de leer, y gastaba todo en una sociedad en el 1600 de España que no era una sociedad de consumo.
No, claro, para nada.
Con lo cual, lo que tuvo es un trastorno obsesivo compulsivo. Tenía una compulsión, claro. Y tanta compulsión, un TOC, lo que hoy conocemos, claro. TOC, la obra de teatro, un TOC, trastorno obsesivo compulsivo, y un día se vuelve loco.
Claro.
Y se convierte en caballero andante, y busca a su escudero y lo convence. Sancho Panza no estaba loco, era increíblemente crédulo y lo sigue, lo convence, y después nombra a Dulcinea, que en realidad nunca interactúa con él,
claro.
Jamás.
Claro, toda la imaginación.
Es toda imaginación. Pero se repasan en la historia clínica los distintos eventos que describe Cervantes y hacen ver las distintas formas de patología. Por ejemplo, una de las más lindas que todos recordamos desde la infancia es cuando en 30 o 40 molinos cree ver a 30 o 40 gigantes con los cuales entablar batalla. Uh-huh. Claro, el escudero le dice, mire que no, son molinos, ahí están empezando, claro. Y él no. No son molinos. Entonces él va con su espada del siglo XIV, lo cual era ridículo. En el siglo XVI una espada y un armamento del siglo XIV era más que ridículo, con un caballo que se caía a pedazos. Era un rocín, que lo llamó Rocinante, hasta que una de las aspas de los molinos lo hace revolear por el aire. Va Sancho Panza, lo ayuda a levantar y le dice, le dije que no eran gigantes, que eran molinos. Entonces él dice, levanta la vista, los mira y dice, ahora son molinos.
Claro.
Cuando los embestí, eran gigantes. Lo que pasa que el sabio Frestón, para denostarme, ahora los convierte en molinos. Uh-huh. Eso es una parafrenia, que es cabalgar entre la realidad y la fantasía.
Claro.
Y así ves la melancolía, la tristeza, la depresión. Uh-huh. Un personaje fantástico que en toda la obra se comenta más de 180, 190 veces la palabra loco. Es decir, Cervantes mismo sabía de locura. La enfermedad mental en ese momento, lo que era la psiquiatría, estaba muy avanzada en la España de 1600. En el 1400 se desarrolló el primer hospital psiquiátrico de España, en Valencia. Y Cervantes sabía mucho, y de hecho era el padre de Cervantes era lo que se llamaba un maestro barbero,
Sabrador y barbero, ¿no?
Sí, claro, te cortaba el pelo y la barba, pero también te ponía sanguijuelas, claro. Sacaba muelas y blanqueaba dientes con agua fuerte. Uh-huh. Sabían de medicina, entonces yo creo que, y sabían de psiquiatría, con lo cual creo que por ahí imaginó. Y si bien hay más de 180, 190 veces la palabra loco, no encontré en ningún momento, fíjate qué lindo, miedo.
Claro, claro.
Nunca hubo miedo.
No, un temerario, ¿no?
Un temerario, sí, nunca tuvo miedo. Me hace acordar en Historia Clínica 1 al por qué no miedo de Guevara.
Claro.
Que hablando con su amigo, que tiempo después había de la charla que tuve oportunidad de tener con Granados, la pregunta que le hice es cuántas veces vio que tuviera miedo. Y reflexionando sobre la temeridad, uno de los perfiles que uno podía ver en Guevara es el siguiente. Él tenía, como pocos, una enfermedad que es el asma. Pero un asma muy fea, muy, muy de lo peor, iterativa, continua, situaciones de llamado estado de mal asmático, que es asma de más de 24 horas de duración. Y si uno busca los síntomas del asma, bueno, falta de aire, color azulado de piel y mucosa, cianosis, taquicardia, disnea, transpiración, pero termina en una terrible que dice sensación inminente de muerte.
Claro.
Yo creo, y le pregunté a Granados, después de que él espontáneamente me decía algunas cosas, yo le dije, mire, me parece que sintió tantas veces la condición de muerte que se acostumbró a la muerte, acostumbrándose a morir, y que la temeridad podría haber tenido que ver con eso. Es como un enganche que me hace pensar en ambos personajes como temerarios.
Bueno, ¿no? También tuvo mucho de Quijote, ¿no? Sin duda, Guevara, digo.
Y eso creo, o sea, vos fijate luchar contra molinos de viento.
Absolutamente. ¿No? Entonces, vos decías que viéndolos a la parejita Quijote y Sancho Panza, un buen médico puede empezar a historiarlos clínicamente, ¿no? Si es por su físico, ¿no?
Sí, la idea nace
sospechar por lo menos.
Nace que en la facultad le digo a los cursantes, a los alumnos, bueno, entra por la puerta Don Quijote y Sancho Panza. No les pregunten nada todavía, pero les hago una pregunta. ¿Quién puede tener colesterol alto? Y bueno, todos dicen Sancho Panza. Y diabetes, Sancho Panza. ¿Y quién puede ser neurótico? Y lo mirás a Don Quijote y este está del tomate, le decís, ¿no? Y pudo haber tenido un trastorno obsesivo compulsivo, y seguramente. ¿Puede tener insomnio? Y más bien que sí. ¿Come despacio o rápido, Don Quijote? Y no, debe comer despacio, porque los flacos comen despacio. O sea, cuando vos más despacio comés, menos engordás. Vos vas a un restaurante, a una esquina, a un restaurante no de salida a la noche, sino un restaurante de trabajo, y vos fíjate que empezás a mirar todos los comensales y te vas a dar cuenta que el más gordo es el que come rápido. El más flaco, que todos dicen es una lima, pero come despacio. Entonces vos al comer despacio le das tiempo al estómago, por lo menos los 20 minutos que necesita, para que le avise al cerebro que ya se alimentó. Claro. Entonces tener sensación biológica de saciedad, ¿no? Entonces vos así le vas metiendo, entonces decís, bueno, a ver, ¿quién puede tener colesterol, Sancho, Don Quijote? Sí, puede tener, claro, porque es genético, por supuesto. Pero ¿quién es hipertenso? Y Sancho Panza tiene todos los números para ser hipertenso. Sancho Panza, yo lo medicaría a la distancia ya, ¿no?
Vamos a hacer una pausa y seguimos en Historia de Nuestra Historia, hablando con el querido amigo, el doctor Daniel López Rossetti, sobre su segundo libro de Historia Clínica.
La historia no es de quien la escribe, es de su pueblo. Historias de Nuestra Historia.